Vamos a ver un poquito sobre los medios de gracia, recordarlos qué son y cómo nos ayuda en nuestra vida cristiana. Los medios de gracia, el apóstol Pablo declara, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Es un versículo muy conocido que nos recuerda siempre que nuestra salvación es por gracia. Somos salvos por medio de la fe, porque por gracia sois salvos. La gracia y misericordia de nuestro Señor es un regalo de Dios, dice el texto, es don de Dios. Y nos recuerda y nos hace énfasis que no nos ganamos la salvación por hacer obras. No es por obras, para que nadie se gloríe, dice el texto. Entonces aquí vamos a hablar un poquito sobre la gracia. ¿De dónde proviene esta fe? ¿De dónde proviene esta fe? Porque dice el texto, por gracia, el texto bíblico, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces aquí hay una pregunta, ¿de dónde proviene esta fe? Cuando a alguien le decimos a una persona, ten fe, ¿qué le estamos diciendo que tenga? Entonces aquí estamos hablando de que por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿De dónde proviene esta fe? Es la pregunta. ¿Cómo este don de Dios es impartido? ¿Cómo Dios nos da esa gracia, esa fe? ¿Cómo lo hace Él? La respuesta del cristianismo histórico es que proviene de Dios a través de los medios de gracia, que Cristo ha designado para su iglesia. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son esos medios de gracia que Dios ha estipulado para su iglesia? Todas las cosas ordenadas por Cristo, Mateo 28:20. ¿Se acuerda qué dice Mateo 28:20? Vamos a revisarlo. Parte de la gran comisión es, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todas las cosas ordenadas por Cristo. Y si se da cuenta, Cristo no dejó un libro bíblico. Y tenemos todo el Nuevo Testamento, pero también parte de la revelación es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos hace entender esos símbolos y esas señales que habían en el Antiguo Testamento. Es clave el Nuevo Testamento para entender lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. Tenemos que estudiar las cosas ordenadas por Cristo. Debemos estudiar las cosas ordenadas por Cristo. Es parte de la gran comisión que tienen que ser enseñadas todas las cosas de Cristo, la doctrina de Cristo. Todas las cosas ordenadas por Cristo, Mateo 28:20, están comprendidas en esta respuesta, pero el medio principal son las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, las cuales, como dice en 2 Timoteo 3:15, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. David exalta el poder salvífico de la palabra al declarar que la ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. Salmo 19:7. Nosotros, para evangelizar, tenemos que usar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es el medio que Dios usa para la conversión, la palabra de Dios. A veces erróneamente pensamos que con los inconversos. El inconverso te cuenta un problema, el inconverso te cuenta un problema y pensamos que ya déjame orar por ti, por tu problema. El inconverso, ¿qué necesita? El evangelio. Necesita la conversión. La conversión. Entonces debemos entender que para el medio para salvación, el medio de gracia para salvación es la palabra de Dios. Todo lo que se hace en la iglesia debe estar fundamentada en la palabra de Dios, porque es parte de la gran comisión. David exalta el poder salvífico de la palabra al declarar que la ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. Asimismo, la palabra de Dios trata todavía con nuestro remanente de pecado. La palabra de Dios nos confronta, nos santifica. Y ahí usted ve que el Salmo 119 habla de las bondades de la palabra del Señor. En la soberanía de Dios no hay conflicto entre la fe y el uso de los medios que Él ha designado para obtener lo que Él nos promete. Como Dios, el Espíritu Santo es libre para actuar cuando, dónde y como le plazca, con o sin el uso de medios. Sin embargo, debemos usar los medios de gracia por el simple hecho de que el soberano Dios nos ordena hacerlo. Nos ordena hacerlo. Si tú analizas todas las conversiones, a veces hay conversiones que yo he escuchado, dice: a mí nadie me predicó el Evangelio, simplemente yo estaba leyendo la Biblia, me comencé a leer la Biblia y de un momento a otro tuve hambre y sed y leía. Y Dios lo trae en arrepentimiento y en fe. Y no hubo, por decir así, alguien que le evangelice, simplemente él, teniendo contacto con la Escritura, llega a un entendimiento y convicción de pecado y se arrepiente. Bueno, ahí el predicador directo es los apóstoles. Por ejemplo, si esa persona cogió y abrió el libro de Mateo, es el Espíritu Santo utilizando a Mateo en esa lectura bíblica. Directamente el Espíritu Santo utilizando al apóstol Mateo, porque no hubo alguien que le explique o le enseñe. Dios trae a conversión muchísimo a través de su palabra. Por eso es que cuando nos usa a nosotros, tenemos que usar la palabra. Ese es el medio para traer a convicción de pecado. Ese es el medio, es un medio de gracia. Así lo hace. Ese es el medio que Dios usa para infundir gracia, para que las personas se arrepientan de sus pecados. Se tiene que hacer una distinción entre la bondad de Dios mostrada a todas las criaturas, por la cual Él derrama buenos dones sobre toda la humanidad, tanto a justos como injustos. Y esa gracia especial o salvífica impartida solo a los elegidos. La Biblia afirma: bueno es Jehová para con todos. Acuérdese, el sol sale para el impío y para el justo. Pero asimismo, la salvación del Señor, como lo dice la Biblia, es para su pueblo. Para su pueblo. La Biblia afirma: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Salmo 145:9. Sin embargo, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Y la iglesia es el Israel espiritual. La iglesia. Nosotros somos el Israel espiritual. Somos el cuerpo del Señor Jesucristo. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Salmos 147, 19 y 20. La naturaleza única de la Escritura como medio de gracia reside en su naturaleza misma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Y aquí hay un desafío, una pregunta de desafío. ¿Creemos que la Escritura es totalmente suficiente? Si la iglesia en general cree que la Escritura es suficiente, ¿por qué hace conciertos cristianos? ¿Conciertos cristianos para atraer a quién? A los inconversos. ¿Verdaderamente la iglesia cree que la Escritura es suficiente para la vida del creyente y para traer gracia en el inconverso? ¿Lo cree? A mí me parece increíble, pero yo he escuchado cristianos que en una crisis, acuden a psicólogos. Y a mí me ha tenido, y yo he tenido que exhortar aquello. ¿Crees que la Escritura es suficiente? No estás creyendo que la Escritura es suficiente como medio de gracia para ti. Porque estás acudiendo al psicólogo. Y entiéndase que la psicología tiene su fundamento en un anteo, Sigmund Freud, el padre de la psicología, Sigmund Freud. Él fue ateo. Véalo en la historia. Entonces me ha tocado exhortar a creyentes que acuden a psicólogos. No, entonces, verdaderamente tiene que replantearse ese creyente si verdaderamente de todo corazón y un 100% cree que la Escritura es suficiente para la vida y la piedad. A veces también en crianza de los hijos. Los llevan a sus hijos, los cristianos, los llevan a psicopedagogos, a psicólogos, cuando lo que necesita es esto. Léalo. Vara. Vara. ¿Y de dónde sacas tú que tengo que darle la vara? La Biblia dice, las Sagradas Escrituras, que la necedad del muchacho se corrige con vara. La necedad del muchacho no se corrige con consejo. Ojo lo que estoy diciendo. La necedad del muchacho no se corrige con consejo. La necedad del muchacho no se corrige hablando. La Biblia dice que la necedad se corrige con vara. Y ahí está la sabiduría de los padres, discernir cuándo es el momento de la vara. Porque ya cayó en necedad. Se ha venido enseñando, hablando, exhortando, reprendiendo, enseñando, y te das cuenta que mandó abajo todo el proceso porque entró en necedad, y ahí no hay otra. Hay padres cristianos que hacen esto, no cometan esto, de coger la vara y comenzar a amenazar. Mira, si tú te portas mal, te voy a dar. Después, mira, si tú te portas mal, te voy a dar. Y se la pasa así, cogiendo la vara. Y en mi casa tengo un principio. Cuando yo cojo la vara es para ejecutar. Punto. Ejecutar. Ese es el principio en mi casa. Yo no ando amenazando, mírate, bueno, no. No, simplemente la vara está ahí en mi biblioteca, puede llenarse de polvo el tiempo que sea, En el momento que yo cojo la vara, es para ejecutar. Una confesión bíblica. Yo creo que la necedad se corrige con vara. Di eso en una mesa de impíos. Y me ha tocado decir en una mesa de impíos. No, pero ¿cómo? Ya es... La necedad se corrige con vara. A veces uno tiene que luchar con creyentes en esta cosa. ¿Y estoy hablando entre creyentes o con impíos? Porque no creemos que la Escritura es suficiente no solamente para convertir al pecador, traerlo a Cristo, sino que también para nosotros, los creyentes, tenemos que confiar 100% en las Sagradas Escrituras. La naturaleza única de la Escritura como medio de gracia reside en su naturaleza misma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, en Hebreos 4:12. Sin embargo, a causa de la incredulidad, ignorancia y oscuridad de nuestros corazones caídos y corrompidos, solo el Espíritu Santo hace la lectura y predicación de la palabra eficaz como medio de gracia, usando la palabra para iluminar nuestras tinieblas, produciendo la fe en nuestros corazones y capacitándonos para recibir a Cristo como Salvador y servirlo como Señor. Ahora, los otros medios de gracia son subordinados a la palabra de Dios. Los otros medios de gracia son subordinados a la palabra, como el santo bautismo y la cena del Señor, son la palabra de Dios hecha visible para confirmar la verdad y las promesas de Dios a nosotros. Y hay otro medio de gracia. La oración es un medio por el que aquellas promesas son invocadas para los creyentes, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Hebreos 4:16. La oración. La oración es un medio por el que aquellas promesas son invocadas por los creyentes para alcanzar misericordia y hallar gracia. La alabanza es un medio por el cual la gracia de Dios, la palabra de Cristo, morando en nuestros corazones, es derramada en acciones de gracias a Dios cuando cantamos. De hecho, que hay dos pasajes que habla sobre este tema, de cantar con salmos, himnos y cánticos espirituales, salmos, himnos y cánticos espirituales, incluidos, dice este comentario, en el canon de las Escrituras, por la dirección del Espíritu Santo. Efesios 5, 18 al 21, Colosenses 3, 16. En este tema de la alabanza, este es un comentario personal, usted escúchelo. En este tema de la alabanza, yo creo que yo estoy de acuerdo en el tema de las composiciones para cantar con de un autor no inspirado, un ser humano. ¿Sí? Muchos himnos que se cantan en la iglesia son de personas, de creyentes a lo largo de la historia. Pero también, ¿por qué se ha descuidado en cantar también palabra inspirada? Por ejemplo, cantar directamente el Salmo 23. Tenemos que cantar también palabra de Dios, de los salmos, porque son un salterio, son salmos. No estoy en contra también con los himnos, pero también hay que cantar salmos, porque es palabra de Dios. palabra de Dios. Y la Biblia dice que canten salmos, himnos y cánticos espirituales. De hecho, que se dice que en la cena del Señor, él cantó un himno. ¿Pero qué himno cantó? ¿El de Lutero? ¿Tú crees que él cantó el de Lutero? Cantó un salmo. El mismo creador de los salmos cantó un salmo. Listo, eso es palabra de Dios, hay que hacerlo también. Y cuando cantas salmo también memorizas ¿qué cosa? ¿Qué estás memorizando? La palabra de Dios. Porque si te das cuenta, todo sale, los medios de gracia, ¿de dónde salen los medios de gracia? Salen de las Sagradas Escrituras, de ahí sale la fuente. ¿Y ustedes por qué bautizan con agua y sumergiendo al pecador arrepentido? Porque lo saco ¿de dónde? De la palabra de Dios. De ahí saco la forma de cómo hacerlo. De ahí lo saco. ¿Por qué ustedes toman vino y no le ponen jugo de naranja? Porque todo sale, los medios de gracia salen de las Sagradas Escrituras. No podemos hacerlo con medio de gracia. El cántico, la alabanza, es un medio de gracia. No debemos atribuir nunca eficacia a los medios en sí, ni al simple uso de los mismos. Y ahí hay errores. Por ejemplo, uno de los errores que nosotros creíamos antes es este: creer que en el momento que te bautizas eres salvo. Ese es un error. No debemos atribuir nunca eficacia a los medios en sí, ni al simple uso de los mismos. El agua del bautismo no puede quitar los pecados, ¿verdad? El pan y el vino de la cena del Señor no son y no pueden llegar a ser la carne y sangre de Cristo que dan vida. Y ahí está, se equivocaron con el tema de la transustanciación. Que el sacerdote piense que en ese momento se convierte en vino. El vino, la sangre de Cristo. No debemos atribuir nunca eficacia a los medios en sí, ni al simple uso de los mismos. El agua del bautismo no puede quitar los pecados. El pan y el vino de la cena del Señor no pueden llegar a ser la carne y sangre de Cristo que dan vida. El cristianismo de un hombre no ha de ser medido por el número de sermones que ha oído o de oraciones que ha recitado. Es posible hacer todas las cosas correctas sin un corazón creyente. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Repito ese versículo, hermanos, porque siempre tenemos que recordarnos. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14, 23. Y aún así, aquellos que creen que Dios ha instituido estos medios de gracia, hacen un uso diligente de los mismos. La iglesia ha de dar el primer lugar a la sólida predicación de la palabra. Sólida predicación de la palabra. Una iglesia bíblica es esto, que predica la palabra de Dios fielmente. ¿Por qué? Porque ha entendido que la palabra de Dios juega un papel vital, vital para la vida de la iglesia y la santificación del creyente. La palabra de Dios predicada para la santificación del creyente, la palabra de Dios predicada para que traiga a Dios conversión aquel que no es convertido todavía. La palabra de Dios. La iglesia ha de dar el primer lugar a la sólida predicación de la palabra. Sus miembros deberían escuchar dicha predicación con fe y sumisión, deseando saber, creer y obedecer la voluntad de Dios revelada en ellos. Cuando usted viene a la iglesia, ¿viene a qué? Le pregunto. Cuando la palabra de Dios es predicada, ¿qué debe hacer el pueblo? Escuchar. ¿Por qué vienes a qué? ¿A qué vienes a la iglesia? A escuchar la palabra de Dios. Para eso vienes, a escuchar la palabra de Dios. Pero resulta que no solamente vienes a escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué más vienes a la iglesia? ¿Vienes a cantarle al pastor o a cantarle a quién? Tú no le estás cantando a Barcelona y Emelec ni nada de esas cosas. Aquí no estás en el estadio. Tú le estás cantando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si no me sé la letra, pues ya empieza aprendiéndotela, pues. Empieza aprendiéndotela, pues. Porque si no te sabe la letra, ¿a quién le vas a cantar? ¿Qué vas a cantar? Entonces la pregunta es, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Venimos por qué? Por los medios de gracia. Por los medios de gracia. Que el Señor nos dé. Venimos a recibir. ¿Qué viene a recibir? Esto. Vengo a recibir, vengo a dar, vengo a ofrendar. Vengo yo a dar ofrenda a lo que el Señor me ha dado. Vengo a cantarle al Señor, a cantar todas las bondades que me sucedieron de la semana. O si no, vengo a llorar a la iglesia. Vengo a llorar a la iglesia. Derramado ahí. ¿Se acuerda cuál era la mujer que estaba orando y pensaba el pastor de aquellos días que ella estaba ebria o borracha? ¿Cuál era? ¿Ah? Ana. ¿Quieres venir a llorar? Ven a la iglesia. Llora frente a los elementos de la Santa Cena. Llora si tienes que llorar. Llora ahí. ¿Quieres llorar? Cantando. Canta y llora. Te estás acordando que eres un pecador redimido. Pecador redimido. ¿Cuántas veces no llorábamos por músicas mundanas, románticas, que te rompían el corazón y ahí con una botella llorando, con músicas románticas mundanas, ahí llorabas? Y en la iglesia ya no hay nada que llorar. Hay momentos de llorar y hay momentos de gozo también. El que está afligido, ¿qué tiene que hacer? Dice la palabra del Señor. Haga oración. Y el que está contento, ¿qué hace? Entonces, hermano, o lo uno o lo otro, pero hagamos algo, pues. Para eso venimos a la iglesia, por lo uno o por lo otro, o llora o canta. Pero haz algo. Algo, porque son parte de los medios de gracia en la vida del creyente. Haz algo. Si venimos a la iglesia por la asistencia, de hecho que hacemos asistencia, para que cuando juzguemos con justo juicio. Por eso tomamos asistencia, para no estar, yo creo que ha faltado al discipulado, yo creo. No, te saco el registro, punto. Yo no quiero dejar nada al yo creo. Yo, Yo pienso que viniste 10 veces. No, yo te digo cuántas faltaste y punto, y cuántas viniste. Eso está registrado. Es más, tú ya la sabes también. No venimos a la iglesia para agradar al pastor. No, no, no. Agrada al gran pastor que te está viendo. A ese agrádalo. Porque de él son los medios de gracia. De él. La iglesia ha de dar el primer lugar a la sólida predicación. Sus miembros deberían escuchar la predicación con fe y sumisión. Sumisión. Deseando saber, deseando crecer, obedecer la voluntad de Dios revelada en ella. Para eso venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia. Para saber. Si ya lo sé, lo refresco. Quiero crecer. Si ya lo sé, obedezco. Para eso vengo a la iglesia. Los sacramentos deben ser administrados solo en un conjunto, solo en conjunto con la predicación y deben ser recibidos en fe por todos los que se aprovecharán en ellos. Para orar eficazmente, nuestras mentes han de ser llenas con la verdad de la palabra de Dios. Para alabar aceptablemente, nuestros corazones deben ser llenos con la palabra de Cristo y con el Espíritu Santo. Y termino con esto. De todos estos medios, ¿cuántos son corporativos y privados? La Biblia tú solamente puedes leerla en tu casa, pero yo no puedo ir a la casa de uno a predicarte la Biblia. Eso se hace aquí en la iglesia. Hay algunos son cómodos, les gusta escuchar la radio, tan cómodos que son. No van a la iglesia para escuchar el programa radial. Bueno, vamos a ver. Biblia, Biblia en privado, pero la predicación, predicación, lectura bíblica en público, aquí. Bautismo. ¿Alguien mismo se bautiza solo? No, el bautismo es aquí. Público. Santa Cena. ¿Alguien toma de ustedes la Santa Cena en su casa? No. La Santa Cena es público. La oración. Hay oración aquí. Hay que orar en nuestra casa, pero también hay oración en la iglesia. Alabanza. Tú puedes dar vuelta como David en tu casa. Pero también aquí tienes que estar dando vuelta. Pero ya sabes a qué me refiero con el simbolismo de dar vuelta, ¿sí o no? Entonces acá estamos hablando alabanza y aquí es alabanza. Usted mismo responda a la pregunta ahí. ¿Qué pasa cuando somos infieles a los medios de gracia en público? ¿Qué va a pasar? Cuando somos infieles a los medios de gracia públicos. Porque a mí me escuchaba, me ha tocado escuchar. No, 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 yo en mi casa canto, yo en mi casa oro, yo en mi casa leo. Sí, pero ¿y los de acá? ¿Dónde estás que no te veo? Los de acá. Después, ¿por qué vienen las consecuencias, mis hermanos? Porque rechaza qué cosa. Rechaza los medios de gracia público. Y no se engañe. El que rechaza los medios de gracia público. Vamos a ver si tiene tiempo de orar en casa. Y pasar tiempo con la escritura en casa.